Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 30 de mayo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Y bueno, pues vaya que hay información interesante. Por supuesto, la victoria de Checo en Mónaco. Tú sabes lo que me gusta, el automovilismo. Lo de Pato Ward me pareció maravilloso. Es increíble este chico de 22 años. Segundo lugar en su tercera participación en las 500 de Indianápolis. Ha quedado en sexto, en cuarto y ahora en segundo lugar, y no ganó de casualidad la carrera, pero bueno, así es todo esto del deporte. Y por supuesto, en la coronación del Atlas, ¿no? Atlas, y mucho para platicar, y lo del Real Madrid, que nuevamente vuelve a cumplir una hazaña, ahora respaldado en la actuación, en la figura de Courtois.
Exactamente, el Atlas de Guadalajara resistió los ataques del Pachuca, se coronó campeón del fútbol mexicano con todo merecimiento. Tardó 70 años en salir campeón y ahora lleva 2 títulos en forma consecutiva. Los rojinegros están recuperando el tiempo perdido. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Rafa, sí, lo de Checo ayer, para los que nos dan el sentimiento, escuchar el himno nacional ayer, con Checo, las lágrimas, lo que significa cuando de repente México manda tan malas noticias al mundo. Lo de ayer de Checo fue de las cosas más bonitas que a uno le toca viendo un televisor como aficionado. Y ayer la final, pues no es casualidad, ¿no? Aunque los dueños no se puedan ver ni en pintura, el trabajo de Orlegui, el trabajo del grupo Pachuca, pues ahí están haciendo las cosas. Ojalá, por ejemplo, pensaba yo en la mañana, Rafa y Beto, que Cruz Azul, por ejemplo, operara como Orlegui o como Grupo Pachuca o hasta Pumas, lo que serviría tener más. Y eso que hay multipropiedad, ¿no? Pero de repente pareciera que los de la multipropiedad son los que mejor operan.
Sí, un buen trabajo directivo, sin duda alguna, tanto del Grupo Pachuca como del Grupo Orlegui. Vamos contigo, Jesús Bernal, con un avance de tu información.
Saludos, Beto, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Hoy platicaremos de la resaca después del título del Atlas, el bicampeonato que consiguieron en Pachuca. Hablaremos del tema de los festejos y lo que se viene para la escuadra de los Zorros.
Perfecto, Jesús, muchas gracias por este avance de la información. Muy importante, desde luego, lo que consiguió el conjunto del Real Madrid. Ya estaremos platicando sobre el desarrollo del partido frente a Liverpool. Qué diferente en comparación con la final de ayer del fútbol mexicano, un partido fluido, cero marrullerías, cero teatralidad, un silbante con autoridad y personalidad, ningún jugador pretendió engañar al silbante, ni se retorció en el pasto como sucede en todos y cada uno de los partidos de la Liga del Fútbol Mexicano, dueña absoluta de los encuentros entrecortados. Qué diferente y qué placer ver un partido como el del sábado, donde Liverpool dominó, pero el Real Madrid metió el gol. Y este deporte se trata de meter la pelota en la portería del equipo contrario para ganar. Así que es absolutamente válido y legítimo y merecido el triunfo del conjunto del Real Madrid. Por otra parte, la selección mexicana, Rafa, ganó sin brillo el fin de semana allá en Estados Unidos.
Sí, no, por supuesto que sin brillo, ¿eh? Muy poco rescatable, la verdad, ese partido. A final de cuentas, el resultado 2-1, la alegría de todos los paisanos que están y que, pues, la verdad, colman todos los estadios donde se presenta México, que acaba de firmar la Federación Mexicana, esto lo tiene perfectamente dominado, John, pues un contrato con Zoom nuevamente para una serie de partidos y juegos.
Hasta el 2028.
Apoderar prácticamente de la selección.
Los Celtics campeones de la conferencia este de la NBA, algunos de los temas para esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula.
Un sabor amargo, ¿no? Porque estamos en nuestra casa, estamos buscando un gol, pero bueno, no cayó, no quedamos que seguir trabajando.
¿Qué crees que hizo falta, Pachuca?
No, creo que estuvimos bien, solo al final segundo tiempo nos faltó tomar mejores decisiones, pero bueno, ya está y tenemos que levantar la cara y seguir para adelante.
Todavía no lo podemos creer, es algo bueno, histórico, algo que no nos habíamos imaginado, pero bueno, con el trabajo de todos mis compañeros, el esfuerzo diario, lo pudimos conseguir.
¿Cuál fue la clave para este año mágico del Atlas?
Bueno, creo que el trazarnos la meta desde el principio, ¿no? No conformarnos, saber que tenemos que conseguir más cosas, que no paraba en un campeonato y nada más, en creer, en demostrar que este grupo no tiene techo y que tiene para mucho más.
Contentos, no, pues imagínate la sensación, ¿qué te puedo decir? Contentos, contentos por conseguirlo.
Además con una actuación sobresaliente tuya en el partido de ida.
Nah, creo que de todos los muchachos, gracias a Dios.
¿Cuál es la clave de este equipo?
El trabajo, la convicción y el corazón que tienen los muchachos para competir.
Felicidad y orgullo de pertenecer a este grupo de personas. La verdad que me demostraron todo el tiempo de que querían seguir logrando cosas importantes y hoy lo demostramos.
Algo sufrida esta final, ¿no?
Sí, creo que sufrimos en general, ¿no? En todo el torneo, en toda la liguilla, con diferentes circunstancias adversas, ¿no? Con caso de COVID, lesiones, expulsiones, la salida de jugadores importantes como Jairo en la liguilla. Entonces creo que valió la pena todo el esfuerzo que hicimos y el sufrimiento también, porque es parte de eso, ¿no? Así que muy contento y orgulloso de pertenecer a este equipo.
Palabras de Eric Sánchez de Abella, del portero Camilo Vargas y también de Aguilera, el defensa del equipo del Atlas de Guadalajara, campeón del fútbol mexicano. Jesús Bernal, gusto en saludarte. Jesús, ¿en qué consistió el festejo rojinegro?
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues el festejo continúa todavía, Beto. Ayer la gente se dio cita y estuvo en la madrugada en la Glorieta de los Niños Héroes, donde, bueno, pues estuvieron dando vueltas, gritando, celebrando, festejando este bicampeonato. Y justo en estos momentos nos encontramos en la explanada de la Catedral de la ciudad de Guadalajara. Tal y como ocurrió el semestre pasado, van a tener una misa, que de hecho recién está comenzando en estos momentos. Hay, no sé, alrededor de 1,500 personas alrededor de la catedral, esperando ver a los jugadores salir para subir a un turibús que los llevará a hacer un pequeño recorrido por la ciudad de Guadalajara para terminar en la Glorieta de los Niños Héroes. Ahí pueden escuchar a la afición cantando un poquito. Y en la Glorieta de los Niños Héroes van a llegar, ahí los recibirá pues toda la afición que quiera celebrar con los bicampeones del fútbol mexicano, y estarán por allá hasta las 7 de la tarde, más o menos, Beto.
Una felicidad durante largo tiempo contenida, y ahora dos títulos de forma consecutiva para este conjunto del Atlas de Guadalajara. ¿Tienes idea, Jesús, qué jugadores se van y quiénes llegan para el próximo torneo?
Mira, todavía no, el tema está muy fresco, la situación con la directiva es tratar de mantener la base. De hecho, han estado pues renovando a varios de los jugadores del plantel, sobre todo canteranos, para que no exista esa posibilidad de que puedan irse. Pero bueno, todavía no está definido ese tema, está muy fresco el asunto y bueno, habrá que esperar para saber qué decisiones se toman a una vez que los jugadores vayan de vacaciones y ver quiénes salen y quién se queda en la institución.
Hola, Jesús, fíjate que hoy en la mañana me dicen que la América no tiene interés en Julián Quiñones, que Coapa no lo está buscando al colombiano. ¿Tienes idea cómo es su situación de contrato? ¿Cuánto le costó al Atlas? ¿En cuánto lo podrían vender? Porque puede ser otro de esos grandes negocios que hace Orlegui.
Hola, John, buenas tardes. Sí, mira, el tema con Quiñones, él llegó a préstamo procedente de la institución de Tigres. Al final el equipo del Atlas lo pagó, se quedó con él a un precio barato porque no está muy cotizado. Pero hoy sí te puedo decir que hay interés por parte de la MLS, del fútbol de los Estados Unidos, en este jugador. En Atlas lo tienen tasado en cerca de 6 o 7 millones de dólares, entonces habrá que ver si pues paga eso el fútbol de los Estados Unidos para llevarse a Quiñones, pero hay un interés por parte de la MLS en llevarse a este jugador.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Creo que el Atlas, Rafa, es merecido campeón del fútbol mexicano. Yo creo que sí hay penal, no sé qué piensen John y Rafa, pero creo que sí hay penal sobre el jugador del Pachuca en el primer tiempo. El árbitro Hernández, en lugar de marcar penal, inventó un fuera de lugar de Romario Ibarra. Después marca un penalti claro, una mano, y Furch se convierte en el encargado otra vez de anotar, Rafa, el penalti decisivo para el conjunto del Atlas de Guadalajara el día de ayer.
Sí, bueno, en las decisiones arbitrales, y yo me apego únicamente a lo que sucede en la cancha. El tema de los directivos, de saber que si el hermano de fulano de Riestra está en la Secretaría General de la Federación, yo me abstengo de eso. ¿Me entiendes? O sea, la verdad es que sí incide en el resultado, me parece que sí era penal.
Sí, de acuerdo.
Final. Lo más lamentable de todo ya no es que no lo haya sancionado, sino cómo define la situación de la jugada.
Sí, cómo reanuda, fuera de lugar,
no,
inexistente.
De la forma cómo reanuda, yo creo que se exhibe el árbitro de manera increíble, o sea, un árbitro con un prestigio, con una trayectoria, con la posibilidad de ir a ver un monitor y mira que perder tiempo innecesario, porque yo creo que no se trata de perder tanto tiempo.
¿Cómo se pierde tiempo?
Demora, altera, pero altera todo, altera el espectáculo, altera el comportamiento de los jugadores.
El ritmo del partido.
El ritmo del partido lo rompe. Expusiste de manera notable y qué pena, pero no podemos dejar de caer en la comparación de lo que es el fútbol de Europa. Olvídate de si se equivocan o no los árbitros. La personalidad que tiene, el respeto de los jugadores para las decisiones arbitrales. Nunca nadie se le encima a los árbitros, como en México, para tratar de amedrentarlos cuando van, ya después de mucho rato de esperar, a ir al VAR a ver qué decisión toman. Pero bueno, lo de Atlas, digo, sinceramente es merecido. Contrarrestó al equipo de Pachuca. Pachuca fue mucho mejor para mi gusto en el partido de ida como visitante en el Jalisco. En este se encontró con un gol muy, muy rápido, con una muy buena jugada individual de Ibarra, y que era lo que tenía que apostar, ¿no? Cuando un equipo se defiende también, Beto, tú lo sabes, yo lo sabemos todos, no hay mejor antídoto para romper con eso que el encaramiento como lo hizo Ibarra, que nunca lo hizo mientras estuvo en el campo de Avilés Hurtado, y mira que tiene condiciones para intentarlo y hacerlo y llevarlo a cabo. El disparo de media distancia, que poco procuraron, prueba de ello es que fue mucho mejor y más exigida la actuación de Camilo Vargas en el partido de ida que en el partido de vuelta. Entonces no hay vuelta de hoja, ni hay pretexto, ni disculpa, ni nada. Si se equivoca el árbitro, habría que cobrar el penal y meterlo, como si lo hizo Furch, en una jugada que era clarísimo el penal, y que no, sí, se, claro, ha comentado
clarísima
nada
la mano.
Respecto, pero la mano de Aceves ya estaba precedida de una tarjeta preventiva. Entonces, Rafa, lo tenían que haber, por segunda amarilla, expulsado del terreno de juego.
Sí.
Yo les tengo una pregunta. Beto y yo muchas veces en el programa hablamos de la adrenalina y el atleta que lo ve en cámara lenta y disfruta la presión y el que se cae. Creo que el árbitro ayer queda claro que también se pone nerviosos y la adrenalina los pone como que a tomar decisiones. Yo lo que te quería preguntar, Rafa, es ¿qué jugadores crees que la adrenalina de ambos equipos los hizo ver las cosas y disfrutar y dar esas actuaciones? Y sobre todo, ¿qué jugadores crees que esperábamos más y quizás la presión de una final se los comió?
Bueno, te comentaba yo en el caso de Avilés Hurtado, ¿no? Avilés Hurtado, desde que llegó a Tijuana, es un jugador que tiene unas condiciones, pero tú lo podrías emparejar por comparar a un jugador con otro, con Roger Martínez, que son jugadores que tienen condiciones de sobra y que, sin embargo, el fútbol te lo dan a cuentagotas, ¿no? Yo no sé, son poco especiales. Mira que Avilés Hurtado había tenido una buena campaña y yo sí lo veía como el hombre ideal para romper el aparato defensivo, por todo eso que tiene, esa capacidad de equilibrio y luego la claridad para poner la pelota en servicio o, si es necesario, rematar él, que lo hace muy bien. Pero bueno, pues pasó total y absolutamente desapercibido. Hay jugadores como el caso de Quiñones, que sin tener a lo mejor las condiciones de Avilés Hurtado, se tiene una confianza en sí mismo, un compromiso con la gente que lo contrató, disfruta el partido, te das cuenta, siempre está con una sonrisa en boca, aunque le dan patadas o lo que sea, se levanta, no se queja mayormente, se dedica a jugar al fútbol. Jugadores ejemplares como Rocha, me parece que no podemos dejar de mencionarlo, ¿no? O sea, un jugador,
oye,
que sale a cumplir. Sí, dime.
No, ¿sabes qué también, Rafa, agregaría? Bueno, este compromiso de estos jugadores que mencionas, totalmente de acuerdo en los que mencionas, también me parece que en un partido de una final de campeonato, ¿cómo es posible que una liga que se supone que quiere ser relevante de primer mundo no tenga los aparatitos de intercomunicación debidamente en su función correcta? O sea, eso retrasó el inicio del primer tiempo y retrasó el inicio del segundo tiempo. Es una vergüenza.
Con dinero, Beto, comprando equipo de primer nivel, no patito.
Exacto. Y luego, por ejemplo, ahora que hablábamos del arbitraje de primer mundo en Europa en la final de la Champions, Fernando Guerrero, todo el partido, 90 minutos, tratando de controlar las reiteradas reclamaciones de Guillermo Almada. ¿Cuándo ves eso en Europa? O sea, aquí hay un perdedero de tiempo, una perdedera de tiempo, árbitros con muy poquita personalidad, partidos totalmente tijereteados. En fin, es una realidad muy lamentable después de ver lo que ocurrió el sábado, ver lo que ocurrió ayer en la final de Pachuca. Y Rocha, que menciona Rafa, increíblemente no está en la selección nacional. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y para terminar de hablar de la final, un gol extraordinario de Ibáñez tomando a contrapié a Camilo Vargas. Qué remate de cabeza formidable del atacante sudamericano del equipo de Pachuca, pero en la segunda parte, John, como que se bloqueó el Pachuca, atacó ciertamente, pero ya sin la claridad que necesitaba, no fue lo certero que tenía que haber sido para buscar el título, y a final de cuentas, el Atlas se queda con el campeonato por segundo torneo consecutivo.
Sí, se quedó con 10 hombres Atlas, había la posibilidad, por eso tenía ganas de preguntarle hoy a Rafa eso de, porque sí creo que en un partido de estos, quizás hay más talento de un lado que del otro, pero otros manejan mejor en las emociones, ¿no? En momentos, el primer partido, por ejemplo, parecía que Pachuca iba a ganar, aguantó, y Quiñones tuvo una, Beto, que es la típica que dices, ¿cómo la regó si estaba solito? No la regó, la metió, les dio el 2-0. Por eso creo que el manejo de emociones fue algo bien importante para el Atlas, que a veces no hablamos de eso, Beto, a veces hablamos del que falló el poto, el que no metió el saque, y a veces en el fútbol no hablamos de esa parte que creo que es bien importante, el que de repente salió medio chueco y entumido y como que nomás no le salieron las cosas, y yo creo que hubo jugadores de Pachuca que les pasó eso, ¿eh?
Sí puede ser. Finalmente Navarro entró con su dinámica, con su claridad, con su verticalidad, aunque a final de cuentas Navarro no pudo colaborar para que cayera el gol que estaba haciendo el Pachuca para poder alargar el partido. De tal manera que el Atlas es campeón, y por su parte, Rafa, la selección mexicana, por cierto, Navarro va a jugar con el Toluca de Nacho Ambriz para el próximo torneo, un jugador que a mí me parece realmente brillante en el fútbol mexicano, pero la selección dejó mucho que desear en su victoria, Rafa, frente al equipo de Nigeria la noche del sábado en Estados Unidos.
Pues sí, realmente sí, Beto, se hablaba de que había tenido 30 minutos muy, muy buenos, yo diría que no tan buenos, francamente. A mí me parece que por encima de la mayoría, yo rescataría en este partido a Guardado, creo que fue el mejor hombre en general, en términos generales. El caso de Santi Jiménez, ¿no? Que bueno, pues aprovecha una de las escasas oportunidades que se presentan para los centros delanteros en selección. El tema de Cota, ¿no? Que ha sido en algunos comentarios castigado fuerte, sí colabora en el gol, pero pues también deberían de destacar el error del nigeriano, que al final de cuentas es el que le da la victoria al equipo mexicano. Se dedican más a acabar con la figura de Cota, como que tienen muchos la intención de que sea Acevedo el que forme parte de la trilogía de porteros que vaya al Mundial. Y descartando lo de Cota, que errores, pues por supuesto no hay uno que esté exento de haber cometido algunos errores, ¿no? Y sobre todo cuando las trayectorias son largas y cuando de repente, dependiendo de los equipos donde juegas, eres más exigido, así como tienes oportunidad de tener lucimiento en otro tipo de acciones, pues también estás bajo el riesgo de cometer más errores que un equipo que te ataca un poco, ¿no? Sí tiene que haber cota en el gol, pero bueno, a final de cuentas lo que se busca de la selección, y creo que le están dando a tole con el dedo a varios, es la definición del equipo que va a ir a representarnos en Qatar, y que me queda claro que el Tata Martino ya lo tiene resuelto ese tema. Eso.
Sí, yo creo que difícilmente habrá espacio para nuevos jugadores, John, de cara al campeonato mundial.
Sí, ya si escucharon el otro día el Tata, fue muy claro en decir, no porque me reúna con alguien quiere decir que lo va a llamar, platico con muchos, ¿no? Es decir, eso queda claro. Yo no creo que el Tata esté en posición de ir fogueando chavos para el próximo Mundial. Yo creo que él está pensando que si se lesionan dos, tenga un tercer portero de experiencia que pueda ser Cota en vez de Acevedo. Y se juntó la necesidad de llevar a cabo partidos, ¿no? El que fue a ver en el estadio de los Cowboys a la selección, pues quizás se quedó con las ganas de ver a otros, que seguramente sí estarán contra Uruguay, pero pues esta película ya la vimos, ¿no? Es llenar y llenar para poder recuperar lo de la pandemia, ¿no? Tal cual.
Sí, hay un aspecto económico que muchas veces supera al deportivo en términos de buscar una mejoría de nivel, una subida de nivel de la selección mexicana. Mau, qué gusto saludarte en esta tarde. ¿Qué rescatarías de la victoria del equipo mexicano frente a Nigeria?
Igualmente, Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. A ver, me parece que el primer tiempo no juega mal el equipo mexicano. Después, para la segunda parte, se va cayendo el equipo, sobre todo en los primeros 20, 25 minutos del segundo tiempo, le cuesta más trabajo ante la selección nigeriana. Pero bueno, pues así son estos partidos, ¿no? Y muchas veces es difícil encontrar el mejor funcionamiento colectivo y se tiene que hacer un análisis mucho más individual. Rescatar lo de Santiago Jiménez, que me parece le va a ayudar para retomar confianza. Lo veía el domingo por la mañana, platiqué con él en el hotel de concentración, y bueno, pues evidentemente feliz de la vida, ¿no? Siendo que es uno de los jugadores que puede hacer algo, por meterse a la lista final, por más de que hoy esté hablando de Javier Hernández. Y jugadores que me parece cada vez se alejan más de una lista final, como el caso de Luis Romo, que está lejísimo de aquel Luis Romo que vimos con aquel Cruz Azul que fue campeón, y un Rodolfo Pizarro que yo llevo años, no meses, años de no verle su mejor versión.
Sí, esperándolo, y el que espera desespera, porque no cabe duda que tiene buenas condiciones. ¿Crees que haya cambios en la formación del equipo de México frente a Uruguay?
Sí, y muchos, Beto. A ver, fue muy claro que Gerardo Martino en el partido contra Nigeria le iba a dar minutos a los primeros que llegaron a la concentración. Va a ir tomando más forma en cuanto al once titular que le conocemos a la selección mexicana de cara al compromiso de Uruguay. Y yo te diría que entre el partido de Uruguay y Ecuador vamos a encontrar la base que va a ser titular para debutar en la Copa del Mundo de Qatar. No le demos tantas vueltas.
Oye, Mau, Vega, que ha estado bien, ¿crees que pueda quitar a una de las vacas sagradas europeas a la hora buena, ya pensando en el Mundial? ¿Crees que va en camino o el Tata va a estar muy fiel a los europeos?
A ver, lo de Vega, John, te mando un abrazo y saludo con mucho gusto. Lo de Vega pasa por los que van por fuera, ¿no? Y sobre todo por izquierda. Me parece que Irving, el Chucky Lozano, yo no termino por entender la situación, lo operaron y por eso no estuvo con selección ni un día, y lo vi presente tanto en el partido de ida como en la vuelta de la gran final. Yo recuerdo en algún momento a Andrés Guardado, ahorita viene a la mente Andrés, o sea, al propio Javier Hernández, en concentración de la selección mexicana, recién operados, por lo menos unos días, ¿no? Para hacer la rehabilitación con el cuerpo médico y con el kinesiólogo Carlos Pesaña, al que tanta confianza le tienen. Yo no sé qué también haya caído en la selección mexicana, y que Irving Lozano haya estado en la final de ida y en la vuelta, y que no haya estado ni siquiera unos cuantos días con el grupo. Yo creo que de los que van por fuera, Irving Lozano y el Tecate Corona sabemos que son los titulares, pero yo sí le veo posibilidades a Alexis Vega. Si mantiene un gran nivel como el que ha venido presentando a lo largo de los últimos dos torneos en el fútbol mexicano, yo creo que se puede meter ahí en el once titular, sí, por supuesto, para arrancar la Copa del Mundo.
Sí, en un momento dado podría ocurrir. Vamos a ver qué ocurre el jueves, por lo pronto, contra Uruguay, y seguiremos en contacto contigo, Mau, durante la semana. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, Beto, en 10 segunditos, rapidísimo, te cuento, va a tener partido la selección mexicana unos días de que arranque la Copa del Mundo en Girona. Por lo pronto, ese sería la sede en Girona ante la selección de Suecia. Está muy avanzada la negociación para que Suecia sea el rival del último partido de la selección mexicana previo a la Copa del Mundo.
Ah, en España, un partido ahí que ha surgido, Mau.
Sí, en España ahí será la concentración previa del equipo mexicano. No va a ser en el centro de alto rendimiento, no va a ser en Estados Unidos. Gerardo Martino y el cuerpo técnico de la selección mexicana se quieren ir a Europa, porque hay que tomar en cuenta que todavía de España a Doha son 7 horas de vuelo. Entonces los quiere concentrar a todos en España y ahí entonces estarían viajando a territorio mundialista.
Correcto, muy cerquita de ahí nació el gran Salvador Dalí, muy cerca de Girona, allá en España. Gracias, Mau, por tus aportaciones el día de hoy.
Un caballero y además muy culto, Heriberto. Abrazo fuerte para todos.
Buenas tardes. Vamos a ver qué ocurre.
Si supieras, mi Mau, pero bueno.
A ver, contra el equipo de Uruguay, Rafa, será una historia quizá un poco diferente a la que vimos el sábado por la noche frente a Nigeria.
Bueno, creo que la exigencia va a ser otra, ¿no? El estilo naturalmente es otro, sabemos la postura que normalmente tienen los uruguayos, que aunque han venido cambiando a través de tanto tiempo con Tavares en la dirección técnica y ahora con Alonso, yo creo que sí van a mostrar una cara diferente, y sí es un buen sinodal, sin duda, ¿no? O sea, sabemos que dentro de lo que son los sudamericanos se caracterizan los uruguayos y los argentinos por tratar de ganar en todo lo que compiten, ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber una exigencia importante. Yo nada más agregaría en el comentario de la nota que nos acaba de dar Mau de ese partido en Girona, hubieran buscado a Italia, hombre, en lugar de Suecia.
Estando sí, claro, Italia, quedó fuera del Mundial. Sido
fantástico tener un enfrentamiento con Italia previo a una Copa del Mundo, ¿no?
Sí. Fíjate que sí, cómo no, a los suecos se les enfrentó en el campeonato mundial anterior y contra Italia, pues sí, pudo haber sido un buen partido ahora que los italianos se quedaron fuera, John, del campeonato mundial.
Bueno, falta ver qué van a hacer con la fecha FIFA de septiembre, porque en un momento dado se pensaba en Los Ángeles y en Santa Clara, California, un partido era Argentina, otro partido era Brasil. El de Argentina se cae porque será rival del Mundial. Luego FIFA dijo que Brasil y Argentina tienen que jugar el partido pendiente, que no se juega de la eliminatoria. Entonces, habrá que ver si ahí consiguen un pez gordo.
Volveremos enseguida. La celebración del Real Madrid del día de ayer domingo, tras ganar el sábado la final de la Copa Europea de Campeones de Liga, la Champions, el Real Madrid casi no atacó, pero metió el gol del título europeo, así de sencillo. Es perfectamente válido ganar de esa forma. La finalidad de este deporte es ganar a través de meter el balón en la portería contraria. Eso hizo el equipo blanco y es justo campeón de la Champions. Manu, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu lectura del partido que vimos el sábado anterior?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Pues que si al Madrid le quieres matar, hasta que no pones el último clavo en el ataúd, le entierras y echas cemento y echas hormigón y todo lo que puedas poner encima de la tumba, el Real Madrid te sobrevive a eso y a una bomba atómica y a lo que sea. Este Real Madrid viene de tres eliminatorias donde estaba muerto y estaba ya en el otro lado y volvió a la vida. Y en una final donde apenas atacó, donde Liverpool dominó, donde tuvo las mejores ocasiones, se lleva la Champions. Por lo tanto, como tú bien dices, yo creo que muy merecido. Por cierto, me ha gustado que digas aquello de Copa de Europa, de campeones de liga, qué tiempos aquellos y cómo deberíamos volver a aquello. No lo de ahora, que juega ya, dentro de poco van a jugar todos ya. Y creo que es, sinceramente, creo que es justo y hay que reconocerle a Ancelotti un mérito enorme con una plantilla como esta. En el mes de agosto, septiembre, siempre lo hemos dicho, no esperábamos nada. Y una cosa más. En este fútbol de datos, de análisis, de estadísticas, lo que más me gustó de la final es que eso no mandó, no imperó, no, la inteligencia artificial esta que se usa tanto no sirvió para nada. Y añado, y los comentarios previos de los analistas, incluyéndonos a nosotros y a mí mismo, tampoco sirvieron para nada. Con lo cual, vuelta al fútbol de verdad y al de siempre.
Sí, así le llamábamos en los tiempos de los 80, cuando transmitíamos los partidos del Real Madrid con Hugo Sánchez en la Copa Europea de Campeones de Liga.
Porque era verdad, solo jugaba el campeón.
Sí, exactamente. Manu, ¿cuál consideras que es el principal mérito de Ancelotti como técnico del Real Madrid?
Ser técnico y entrenador a la vez. Ser un hombre de vestuario y un hombre de cancha. Ser un tipo que sabe sacar lo mejor de jugadores a los que el anterior técnico, incluso hoy lo leía o lo recordaba leyéndolo en el diario El País, Zinedine Zidane propuso vender a Vinicius, dijo que no era un jugador para el Real Madrid y que no le iba a sacar ningún tipo de provecho. Llegó Ancelotti, se puso a trabajar con él en pretemporada en agosto, en septiembre, y ha terminado la temporada siendo, no sé si el héroe, porque Courtois andaba muy cerca, pero por lo menos el que hace el gol de la decimocuarta. Yo, para mí, el mérito lo tiene todo Ancelotti en este título, y es un técnico que creo que no está encima de los jugadores, es permisivo, pero a la vez les saca el mejor rendimiento, el mejor jugo, y les enseña, que yo creo que muchas veces se nos olvida que los entrenadores también están aquí para enseñar.
Mando un abrazo. Hoy el aficionado que compró un boleto, ve al Real Madrid. ¿Cómo ve a Zidane? A mí me llamó mucho la atención verlo con su jury, como que tapándose la cabeza. ¿Cuál es la percepción hoy que tiene el aficionado del Madrid sobre Zidane?
La percepción, John, y yo soy muy crítico con Zinedine Zidane, pero yo, como me has preguntado la percepción de los aficionados, es lo que te cuento. La percepción es de héroe. La percepción es de un técnico que estaba sentado en el banquillo y que mientras él estaba en el banquillo se ganaron tres Champions. Y eso es lo que vale. En el Real Madrid valen los éxitos, valen los triunfos y se olvida rápidamente fracasos como el de la temporada pasada. A mí también me extrañó con la capucha puesta y ahí medio escondido en Saint-Denis, pero no se le puede quitar mérito a Zinedine Zidane, pero también hay que reconocer que ese mérito vino complementado con seguramente la mejor plantilla que ha tenido nunca el Real Madrid en su mejor momento de forma y de edad. Pero respondiendo a tu pregunta, le siguen viendo como el héroe de las tres Champions seguidas.
Sí. Rafa, adelante. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Siempre un gusto saludarte. Yo nada más quisiera comentar contigo una apreciación, Sabes que la verdad soy madridista, me he pronunciado siempre de esa manera, no lo oculto. No creo que el Madrid haya conquistado con tanta dificultad ninguno de los 13 trofeos anteriores en este
totalmente
tipo de acuerdo. Certamen, como lo vivió con este plantel, la verdad, con estas dificultades que se le presentaron. Yo creo que tiene un valor incalculable sin desplegar un fútbol espléndido, pero con un ADN, con un temperamento, con una disposición, con un compromiso de todo el plantel, que mis respetos.
Yo te digo que profesionalmente, bueno, he vivido 8, pero he vivido 7, porque una estaba en Bristol. He vivido 8 Champions del Madrid, muy, muy de cerca, y te digo que esta tiene algo tan especial que me parece única y que está por encima de las otras 8. Y fíjate que la de Ámsterdam, la séptima, era el reencuentro con la competición, era el reencuentro con la orejona, recuerdo los días previos, cómo se preparó y cómo se vivió los días posteriores. Ya no te cuento el día del partido, cómo se vivió en Cibeles, cómo se vivió en todo Madrid y en toda España. Pero esta, yo decía el viernes, si os acordáis, que notaba mucha euforia en la gente. Y con el paso de las horas y viendo la final y durante la final, lo que comprobaba también era la ilusión que le había devuelto el Real Madrid a la gente por el fútbol. Por el fútbol de verdad, como te decía antes, sin números, sin estadísticas, sin presupuestos. yo creo que esta plantilla, sin ser la mejor de la historia del Real Madrid, sí ha ganado la mejor Copa de Europa de la historia del Real Madrid. Estoy totalmente de acuerdo contigo que esta es totalmente distinto en las 14. Sí. Yo ya te digo, de las 14 me han tocado 8, y esas que son las de en color, como se dice, ¿no? Por la televisión en color, creo que es la más especial.
Oye, del lado rojo, aparte de la presión de Liverpool de todo el partido, de hacer el gasto durante todo el partido, hay una jugada que a mí me fascina, que es el pelotazo largo, cómo lo recibe, cómo mata el balón en esa trayectoria larga Salah, para después disparar con la derecha en una de las grandes intervenciones de Courtois, el portero del conjunto del Real Madrid. Con respecto, Manu, a la selección española, ¿qué nos platicas de ella rumbo a la UEFA Nations League?
Pues que tenemos un partidazo que ha pasado totalmente desapercibido y que ya desde mañana aquí en España nos empezaremos a poner las pilas. Hoy se ha concentrado el equipo de Luis Enrique. Curiosamente, Thiago, que jugó forzado la final, hoy no ha podido entrenar, y el partidazo es el jueves frente a Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahí arranca este nuevo recorrido, 4 partidos intensos, muy rápidos, con la República Checa también ahí de por medio. Y vamos a ver, yo creo que lo que se tiene es que reafirmar y confirmar el compromiso de Luis Enrique y de sus jugadores, no solo en la Nations League, sino como preparación, que creo que es más lo que se va a hacer, preparación para el Mundial de Qatar. Ya te digo, hoy se han concentrado, vuelve Marco Asensio a la convocatoria, por ahí también entra Carvajal, como los dos madridistas campeones de Europa, han estado en el entrenamiento con normalidad, y el que ha faltado, y Ansu Fati también vuelve, el blaugrana, después de mucho tiempo, y bueno, pues a empezar un nuevo camino en la Nations League con el Mundial de por medio.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Buenas noches, un gran fin de semana para Rafa, partidario del Real Madrid y aficionado a la Fórmula 1, y Checo Pérez, que estuvo extraordinario el fin de semana. Vamos a escuchar al remojado piloto mexicano.
Sí, especialmente en esa vuelta, ¿no? Fue una vuelta de preparación muy lenta, y creo que los de adelante no están respetando el delta que tenemos que seguir, ¿no? Pues yo iba, creo que 4 segundos más lento del delta, pero no pasa nada. Y empecé mi vuelta con los neumáticos traseros muy fríos. En la primera curva ya casi lo perdía, cuando aceleraba muy de lado totalmente. Sí pensaba, ¿no?, que iba a mejorar la temperatura de los neumáticos, pero era ese grip que no tenía, y en la curva 8 sabía que ahí estaba perdiendo tiempo, ¿no?, en vueltas anteriores. Entonces intenté anticipar la curva, y en cuanto toqué el acelerador fui un pasajero más. Sí, creo que nos equivocamos un poco con la estrategia de la calificación, porque no fue ideal. Creo que por lo menos P2 era más que posible, pero Charles estaba muy fuerte el día de hoy.
Aquí lo escuchamos más ecuánime, más tranquilo, pero estaba muy conmovido, y a la vez conmoviendo a sus connacionales al llorar escuchando el himno mexicano el día de ayer allá en Mónaco. Te preguntaría, Alex Pombo, gusto en saludarte, buenas tardes. ¿Cómo dimensionas lo conseguido por Checo el día de ayer?
Buenas tardes, muy grande, muy, muy grande. Hay que tomar en cuenta que es una de las joyas del automovilismo, Indianápolis, las 24 horas de Le Mans y Mónaco. Si de por sí es difícil ganar un gran premio, ganar el gran premio de Mónaco es algo muy histórico, y podríamos haber tenido un día casi perfecto. El Pato Ward en las 500 estuvo también a punto de ganar. Imagínate, gran premio de Mónaco para México, 500 millas de Indianápolis para México.
Sí. Muy cerca, John.
Oye, Alex, un abrazo. ¿Cómo hablábamos la semana pasada que Checo tenía que entender que es el Robin, que es el 2 de su equipo? La victoria de ayer lo sigue teniendo que asimilar que es el 2, ¿verdad?
Sí, mira, lamentablemente así es, y tampoco hay que volar, o sea, sí hay que volar mucho porque es una gran victoria, pero al final el objetivo, creo, para Red Bull debe de ser ganar el título de pilotos con el 1-2, creo que sería el orden para ellos, Max Verstappen y Checo, y ganar el título de constructores. Ahora, se puede dar una posibilidad, y pensémoslo así, Checo está manejando muy bien, está muy maduro, muy inteligente en la forma de llevar a Max Verstappen al equipo, en sus declaraciones, pero al final, si vamos a decir, empieza a calificar adelante, empieza a estar adelante de Max Verstappen, le puede poner mucha presión y ahí a lo mejor sí podría pelear por el título. Al final ellos quieren asegurar obviamente contra Ferrari, pero si Checo empieza a caminar como lo hizo en Mónaco, clasificarse adelante Max Verstappen, creo que puede cambiar la historia del título.
Rafa, adelante.
¿Qué pasó, Alex? Me imagino tu alegría, ¿eh? Mira que lo disfruté yo también ampliamente, tanto lo de Checo como lo de Pato Ward, lo destacaba, si lo de Pato Ward verdaderamente es impresionante, porque en una carrera tan corta, estar consiguiendo lo que ha conseguido, tres participaciones en la Indy 500 y entrar sexto, cuarto y ahora segundo, con muchas posibilidades de haber ganado la carrera, lo pinta, pero como ningún otro piloto mexicano en la historia, ¿eh? Porque lo de Checo, mis respetos, pero ya es una trayectoria de cuántos años, todo el antecedente que cumplió en Europa, etcétera, y ahora en Fórmula 1 ganando, que bien decías, esta que es una de las tres carreras pues más emblemáticas que hay en el automovilismo, ¿no? Como decían, las 500, Le Mans y naturalmente Mónaco. Lo hizo espléndidamente bien.
Sí, fíjate que lo que tiene el Pato, que a pesar de su corta edad, es un piloto muy maduro, muy inteligente, y él lo dijo ayer acabando la carrera, dice, si yo hubiera seguido atacando, hubiera terminado contra el muro, mi objetivo es el campeonato, intenté todo lo que pude para ganar, pero terminó con el coche entero y su enfoque es para el campeonato.
Y le ganó Fórmula 1, ¿no?, a Ericsson.
Sí, fíjate que Marcus Ericsson, la verdad es que fue preparando el coche de manera impresionante y pues definitivo, pues ya no pudo atacar el Pato, como dice, hicimos todo lo posible, pero bueno, al final te voy a decir, Indianapolis selecciona quién quiere que gane, lo vimos con Alexander Rossi en la edición número 100 de las 500, donde todo el mundo hablaba de Helio Castro Neves, Tony Canaan, quién pudiera ser, del equipo Penske, Will Power. Llega Alexander Rossi, la gana y dice, bueno, yo apenas acabo de conocer Indianápolis, hace 2 meses ni siquiera lo conocía, y ganó la estelar y la especial número 100.
Bueno, así pues, la ganó Graham Hill también.
Yo nomás una rápida, Alex. Yo tengo una rápida. Si Checo en algún momento dado quisiera ser número uno en una escudería, ¿dónde crees que se pueda ir?
Mira, por ahí hay algunos rumores que si se pudiera retirar Hamilton iría a Mercedes, pero son, yo creo que viles rumores. Yo te voy a decir la verdad, creo que para Checo va a estar 2 años más o 3 en Red Bull y después se va a retirar. La verdad, todo mundo lo que decimos, okay, no nos gusta que posiblemente sea el número 2, pero es la base de talento, de callar bocas. Tú sabes, Helmut Marko es una persona muy difícil y ya le ha callado la boca muchas veces. Yo creo que Checo se va a quedar en Red Bull, lo decía hace un momento, no se ha hecho público, pero ese contrato ya está firmado desde hace tiempo para mantenerse el próximo año, y creo que luego Checo se va a retirar. No hay otro equipo fuera de Ferrari o de Mercedes que realmente pudiera estar al ancho para pelear por victorias.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo.
Igualmente, vendría después el muy comentado chapuzón con el expresidente Felipe Calderón del piloto mexicano Checo Pérez. ¿Tienes, John, información y comentarios del NBA?
Sí, qué buen juego ayer. A final de cuentas, se fueron a un juego 7, el Miami Heat y los Boston Celtics, un equipo que, pues hay mucha gente que, como en nuestra generación, que creció yéndole o a los Lakers o a los Celtics, parecía que ganaban fácil, luego sufrieron al final, pero se llevaron la victoria a final de cuentas y ahora comenzará la final de la National Basketball Association el próximo jueves, los Celtics contra los Warriors. La pueden seguir en ESPN y también en Star Plus, Beto.
Perfecto, perfecto, John. Sí, efectivamente, ahí está esta recta final de la temporada de la NBA y no cabe duda que viene lo mejor en esta temporada con los Celtics venciendo en ese séptimo juego en Miami, la coronación de Boston, los Warriors of Boston. Vamos a ver qué ocurre a final de cuentas. Y por otra parte, ya que comentábamos del equipo del Real Madrid, están, Rafa, pensando en traer los señores Valladares al conjunto del Real Madrid a San Luis Potosí. Vamos a ver si se consigue esto, que sería formidable ver al campeón de Europa en territorio tunero.
No, como no, hombre, sería una maravilla. Bueno, pues el Toluca no se hizo mucho ruido, pero acaba de traer al Bayer Leverkusen y se anuncia algo para Tigres también en la Sultana, que en algún momento, si mal no recuerdo, se hablaba de Bayern Múnich. Yo creo que el hecho de que nuevamente pisara suelo mexicano el Real Madrid, el máximo ganador de las Copas de Campeones de Europa, como bien decías, y te lo distinguió muy bien Manu, pues sería maravilloso, ¿no?, verlo.
Sería maravilloso. Imagínate el dineral que tendría que desembolsar para llevar al Real Madrid a San Luis Potosí. Tsitsipas eliminado en Roland Garros, Djokovic y Nadal se van a enfrentar en la cuarta ronda. Tsitsipas, que tuvo una buena participación recientemente allá en Acapulco, en el torneo en el que pudimos estar presentes, y Medvedev también fue eliminado del torneo allá el Roland Garros. México derrotó a Ghana 1-0 en el torneo Esperanzas de Toulon. Las Chivas y las Rayadas definen esta noche el campeón de campeones de la Liga MX Femenil. Paiva va a llegar el día martes a México. Ya hemos venido comentando acerca de este entrenador sudamericano. Luis Montes estaría por quedarse en el equipo de León, y Rayados buscó a Víctor Dávila del equipo de León.
Gracias por acompañarnos. Gil Alcalá, nuevo portero de Pumas, Beto.
¿Cómo, perdón?
Gil Alcalá, lo acaba de anunciar Pumas como su nuevo
portero. Gil Alcalá. Gracias, Rafa, gracias. John, buenas tardes.